O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta. La fórmula es Orbañanos.
Orbañanos. Profundo para jardín.
Información, análisis, como comentarios. Y todo lo que me interesa del mundo deportivo nacional e internacional. Solo aquí, con Raúl Orbañanos. Y su gran equipo de comentaristas.
Hoy en la Fórmula Es Orbañanos presentamos lo mejor del año. Europa se pintó de azul. Al Chelsea le bastó un gol para vencer al Manchester City en la gran final de la UEFA Champions League. Aquí tenemos toda la historia. Con sufrimiento, Italia ganó la Eurocopa después de 53 años. La Azzurri venció en penales a su similar de Inglaterra este año. De la mano de Messi, la selección argentina conquistó la Copa América tras derrotar por la mínima a Brasil, en lo que fue una intensa final disputada en suelo carioca. Dominaron en su fútbol. El Real Madrid, Manchester City y Bayern Múnich ganaron los títulos de las ligas más importantes en Europa. Acompáñanos a recordar lo mejor del año, aquí en la Fórmula Es.
¿Cuándo cae un gol?
Lo festejamos todos, porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Hoy es lunes y bueno, arrancamos semana como siempre y pidiéndoles que, perdón, se me movió mi cámara, tengo aquí problemas con la señal, pidiéndoles como siempre que nos cuidemos y que bueno, pues cuidándonos nosotros vamos a cuidar también a los demás y de esta manera, bueno, pues a tratar de evitar lo que parece que se viene o lo que está sucediendo todavía, porque todavía estamos en pandemia. El Atlante salió campeón de esta liga de expansión, ya lo estaremos platicando, ya lo estaremos platicando. El fenómeno que se da este año también lo estaremos platicando cuando el Atlante sale campeón. Enrique Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, qué gusto saludarte, Raúl, Raúl, a todos amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues mira, fue campeón Cruz Azul, el Atlas y el Atlante. Entonces, ha sido un año interesante en ese aspecto. Pero bueno, vamos a platicar acerca de la NFL, resultados que llaman la atención el día de ayer. Y debido al coronavirus, a esta variante Omicron que se propaga auténticamente como reguero de pólvora, dos partidos hoy, dos partidos mañana. En este momento están jugando los Raiders en contra de los Browns. Partidos en el segundo cuarto y los Raiders están adelante 7-0. Entonces, estamos platicando acerca de ello y de esta jornada, Raúl, cuando nos estamos acercando a los playoffs.
Así es, los Raiders de Arturo Villanueva están jugando en este momento. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, Enrique, Arturo, buenas tardes a la gente que nos ve y nos escucha. Pronosticábamos la semana pasada que iba a ser una gran final, la final de la Liga MX Femenil, y el partido de ida fue un verdadero partidazo. 2-2 en el partido de ida, hoy la vuelta a las 8 de la noche, no tengo duda también que va a ser otro partidazo. Platicaremos también de esta final porque hay varios detallitos ahí que platicar.
Perfectamente, Arturo Villanueva, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Raúl? Un placer acompañarlos, saludar a la gente que nos ve y nos escucha. Otro de los datos curiosos con el campeonato del Atlante es que los tres técnicos que salen campeón este año, Coca, Reynoso y el técnico del Atlante, precisamente los tres fueron exjugadores de los equipos que hoy hacen campeones. Y hablar también del partidazo que se dio en Inglaterra entre Liverpool y el Tottenham, ¿no? Vaya nivel de fútbol que vivimos el fin de semana en Inglaterra.
No, bueno, es otro nivel, qué bárbaro.
Oye, Enrique, una pregunta. Si ya fueron Cruz Azul, Atlas y Atlante, tengo más esperanzas que nunca con los vikingos, ¿no?
Pues mira, los vikingos en este momento están fuera de playoff, pero tienen solamente medio juego menos que el último de los comodines, que son los Santos. Entonces, todo puede pasar. Efectivamente, hasta tus vikingos pueden llegar al Super Bowl.
Parece que se nos fue Raúl.
Sí, parece que Raúl. Pasmado sobre el pronóstico. Pero bueno, pues en lo que se conecta Raúl, si les parece, vamos a hablar acerca de la final de la Liga de Expansión, en donde, pues les voy a comentar, ¿no? Yo pasé por ahí, sinceramente, y qué cantidad de gente, qué cantidad de atlantistas, qué afición por este equipo, que vaya que ha sido sufrida, con descensos, con momentos en los cuales inclusive han cambiado de estadio, que se fueron a Ciudad Neza y que se fueron a Cancún, y ahora con la Liga de Expansión, pero pues la gente ahí está, y la verdad es que me da mucho gusto por eso, creo que ya está Raúl otra vez, pero bueno, pues el Atlante es campeón, Raúl.
Sí, así es, Enrique, fíjate que esto que comentas es muy cierto, ¿no? Inclusive lo que más me llamó la atención a mí, ver niños jovencitos con la playera del Atlante, ¿no? O sea, jovencitos que yo creo que no han visto al Atlante en primera división, y bueno, pues apoyando al Atlante, me dio muchísimo gusto. No sabes qué gusto me dio que ganaran por los futbolistas del Atlante, por estos aficionados, el señor Emilio Escalante, que es el dueño del Atlante, que está haciendo muy buen trabajo, por cierto. Y bueno, por todo esto, lo que es una pena es que haya sido de la Liga de Expansión, ¿no? Ojalá hubiera sido un partido de ascenso. Imagínense estos dos equipos, Tampico y Atlante, jugando una final de ascenso, lo que hubiera sido, ¿no? Pero, pues aquí ya sabemos que en nuestro país no hay ascenso porque se encapricharon dos o tres, salvaron al Atlas de que no descendiera. Y bueno, pues ya después parece que nos van a regresar el ascenso, pero como quieran, el club de Toby, vamos a ver, ojalá le toque al Atlante. Pero lo que sí es que fue muy emotivo, eso hay que reconocerlo, Raúl Eduardo y Arturo, fue muy emotivo ver tantos atlantistas. Yo no pensé que fuera a haber tantos, ¿no? Y si hubiera sido ascenso, hubiera habido más todavía.
Sí, va, muy emotivo, y de verdad que es una pena que eso haya sido y haya servido para un día, ¿no? Para festejar el sábado y listo, porque a partir del domingo ese campeonato no sirve absolutamente para nada, ¿no? Ojalá algún día el Atlante logre este título para ascender de verdad, y que este equipo de gran tradición regrese al máximo circuito en algún momento. Futbolísticamente fue mucho mejor el Atlante que el Tampico, sin duda. Gran trabajo de Mario García en la dirección técnica. Yo no sé, pero por ahí dicen las malas lenguas que aquellas muy buenas temporadas de Dorados, cuando estaba Maradona y cuando estaba Islas, el que manejaba los hilos y el que dirigía era justamente Mario García, que es un muy buen entrenador, ¿eh?
Sí, un partido bien interesante, ¿no? El partido de ida había sido 0-0, llegaban con mucha expectativa a este segundo partido, ya hablábamos de todas las historias de ese estadio, que nadie había salido campeón de local, pero Atlante me parece que termina ganando con autoridad, un 3-0 contundente. Si bien se alarga un poco el partido, en el segundo tiempo sí fue muy superior el Atlante, termina metiendo 3 goles de muy buena manufactura. El arquero, el Gancito, en un gran momento, incluso atajando un penal ya con el 3-0, pero que todavía impide cualquier tipo de tratar de regresar en el partido por parte de Tampico. En fin, creo que Atlante un justo vencedor, y lo más importante, la afición que ya mencionaba Raúl, muy emotivo los festejos y cómo se le brindó la afición al equipo.
Sí, la verdad que fue muy emotivo, y lo que son las cosas, ¿no? Mientras que el Atlante se coronaba campeón, recibí una llamada yo el domingo temprano, y Norberto Bollo, que fuera jugador del Atlante en los años 60, 70 bajos, un futbolista que fue jugador de la selección de Argentina, jugó en San Lorenzo de Almagro en Argentina, vino para el Atlante y fue un gran futbolista en el Atlante. Bueno, desafortunadamente me comunicaron que había muerto, y bueno, pues un recuerdo muy cariñoso para el Pichi, que era extraordinario futbolista. Jugaba él por derecha y por izquierda Manolete Hernández en ese Atlante que pues competía con cualquiera hace ya algunos años. Pero en fin, tendría que
si no, si no me equivoco, Raúl, él metió el primer gol en el Estadio Jalisco.
Exacto, con el San Lorenzo de Almagro, exactamente, Enrique Burak. Jugando con el San Lorenzo de Almagro, luego vino para el Atlante, jugaba con el número 7 y estuvo varias temporadas ahí en el equipo del Atlante, excelente persona. Y pues yo creo que el señor Escalante, Santillana y Mario García saben que tienen que seguir trabajando, y que bueno, pues habrá, no hay más remedio que alinearse con lo que digan en la liga, ¿no? No hay más remedio, o sea, hay que seguir trabajando y tratar de que sea certificado para que luego buscar ser campeón de campeones. Todos los peros que ponen para ascender a primera, caramba. Bueno, en fin, Pero bueno, no hay más, Enrique y Raúl, a buscarle, ¿no?
Pues sí, no queda de otra. Y bueno, para ser certificado deben tener fuerzas básicas y también la cuestión del estadio, y son muchas cosas, lo cual conlleva inversión. Francamente, yo no sé cómo los señores de la primera división pretenden que los equipos desembolsen cuando, pues la verdad es que los ingresos pues no son tan grandes. Creo que por el título del Atlante les dan una cosa como 10 millones de pesos, una cosa así, que no está nada mal, pero pues con eso vas a formar todo lo que te piden. La verdad lo veo muy inequitativo.
Sí, a mí lo que me parece inequitativo y una competencia que no le encuentro el cómo es que en una misma competencia vaya a haber equipos que puedan pelear por ascender y equipos que nada más vayan acompañando, ¿no? A estos que van a terminar peleando por un ascenso, ¿no? En cuestión deportiva y en cuestión competencia, no lo termino de entender, francamente.
No, yo tampoco. Cualquier liga que se precie de ser seria, una liga profesional buena, no puede tener esto, ¿no? Entonces, mientras que no tengamos esto, seguiremos siendo pues una liga que aspira a ser una liga seria. Pero en fin, así se maneja esto aquí. Y bueno, hay muchos equipos en la división en la liga de expansión que pudieran llegar a primera, caramba, y que el equipo del Atlante, estoy hablando del mismo Tampico, gente, equipo de tradición, la UDG, Morelia, no, bueno, se me quedan Dorados, o sea, hay muchos equipos que pueden ser grandes animadores de una división real de ascenso y llegar a primera. En fin, una pausa, regresamos. El día de hoy un comunicado de FIFA, y FIFA insiste en hacer el Mundial cada 2 años, ahora ofrece una cantidad de beneficios económicos impresionante, ¿no? O sea, prácticamente a base de billetazo está tratando de convencer a la gente. Pienso que no va a prosperar porque ya al unirse con Conmebol y al unirse con Europa, pues le dice, haz tu mundial, ¿no? Encantado en la vida, nosotros no vamos. O sea, imagínese un mundial sin Brasil, sin Argentina, sin Francia, sin España, pues Inglaterra no tendría ningún atractivo. Yo creo que no va a prosperar. Lo que me extraña, y lo que me extraña mucho, es la insistencia de Infantino. Y ¿sabes qué es, Enrique? Yo no sé, con la FIFA yo pienso mal en todo, ma. Yo pienso que hay una cantidad de dinero y pienso que nada más lo que están buscando es dinero para ellos, ¿no? Un beneficio, pero un beneficio real para el fútbol no sería la cantidad de ligas que acabaría afectando, la cantidad de problemas. Sí, les doy dinero, pero te parto en dos tus ligas, ¿eh?
Pues es que, Raúl, realmente lo que sería una sorpresa es que estuvieran interesados por el nivel deportivo, por las ligas, y no por el dinero. Pero pues esto simplemente es seguir ese mismo trayecto que han tenido prácticamente desde siempre. Lo que pasa es que ahora son más descarados y más cínicos. Pero la verdad es que no tiene ningún sentido hacer un mundial cada 2 años. No tiene ninguna razón de ser. Los jugadores sabemos que no les importa porque pues es materia prima que es utilizable durante un tiempo, se desecha y vendrán otros. Pero el espectáculo, inclusive lo que viene alrededor, la gente del Comité Olímpico Internacional también levantó la mano porque pues, se iban a ir encima de los Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico Internacional dijo, ¿saben qué? Pues entonces el fútbol va a desaparecer de los Juegos. O sea, la verdad es que creo que es una sin razón y lo único que les importa es el dinero, es lo único.
Completamente de acuerdo, ¿no? Hay de acuerdo a palabras de Infantino, 165 países que apoyan que sea el Mundial cada 2 años. De paisitos, islitas, todos los de Asia, todos los de África, todos los de CONCACAF, y los únicos que están en contra es efectivamente la UEFA y la CONMEBOL, que yo creo que mientras la UEFA y la CONMEBOL se mantengan con su postura, el mundial cada 2 años es imposible que camine. Y aquí lo que hay que resaltar es que la UEFA y la CONMEBOL precisamente están en contra por priorizar sus torneos y la tradición que significa la Copa Europea y la Copa América, ¿no? Que dicen que no tiene sentido un mundial cada 2 años si va a perder calidad y va a perder brillo esos 2 torneos, ¿no?
Y no solo eso, no hemos visto tampoco la reacción de los jugadores en caso de confirmarse. Si las grandes figuras también deciden no asistir a este tipo de eventos de cada 2 años, Yo veo sumamente complicado que llegue a realizarlo a pesar de la insistencia de Infantino, porque serán las dos organizaciones más fuertes, más jugadores que se sumen, más los calendarios, más las principales ligas. De verdad no veo cómo esto llegue a buen puerto.
No, yo tampoco. La Libertadores, sí, la Copa América, la Champions, la Copa de Europa, todos estos tendrían que modificarse. Como bien dice Enrique, el fútbol desaparece de los Juegos Olímpicos. Todo lo que afectaría, nada más porque se le ocurrió una genialidad al presidente de FIFA de decir, vamos a hacer un mundial de cada dos años. Y ahí todos los cuates le dijeron, claro, tú eres el mero, mero petatero, hazte un mundial cada dos años. Y ya lo avala Arsène Wenger. No, bueno, qué pena por hacer Wenger, pero me parece que este hombre no piensa tampoco en el fútbol, piensa en el dinero, a pesar de haber sido un gran técnico. Pero están haciendo una situación en torno al fútbol muy desagradable, ¿no? Es como si, Enrique, es como si mañana en el fútbol americano dijeran, oye, el Super Bowl va dos veces al año, así de fácil. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero, mano. O sea, no puedes romper con todo lo establecido que le da este brillo a todos los deportes, ¿no? O sea, no nada más es el dinero, es una fiesta el mundial cada cuatro años que todo el mundo disfruta y todo el mundo goza. No puedes matarlas así.
De acuerdo, es todo un ciclo. Y bueno, ahora que decías esto del Super Bowl, se aventó una de las estupideces más grandes que he escuchado en los últimos tiempos, y mira que he escuchado estupideces. El señor Infantino, cuando dijo, bueno, si el Super Bowl se juega cada año, pues ¿por qué no podemos tener un mundial cada dos años? Y también estoy pensando en dónde lo vas a hacer, porque pues sí, todavía cuando era el Mundial de México, eran 16 los equipos que participaban, pero ahora son 48 a partir del 2026. O sea, ¿qué país o qué grupos de países cada dos años se van a aventar el tiro de hacer un mundial de 48 países? Sabemos que pues ahora viene Qatar, que quería Infantino ya que fuera con los 48, dijeron, espérame tantito, no podemos. El que sigue, que sí va a ser con 48, que es México, Estados Unidos y Canadá. Y luego, a ver quién se echa el tiro de 48 países, no va a ser nada sencillo.
Oye, que estamos de acuerdo de que siguiendo con el tema de las estupideces, ya subirlo a 48 fue una verdadera estupidez, ¿no? Y con ese tema que dices, Enrique, es muy, muy cierto, ¿eh? A ver, digo, si te pones a pensar en países de primer mundo, tendrían que ser nada más, ¿no?, los que pueden organizar ese tipo de eventos, y se te van acabando, o a menos que también piense que va a ser cada cuatro años repetir, ¿no?
Y además el tema de las lesiones, o sea, claro, todos estos procesos llevan demasiada carga de trabajo para los jugadores. Al llevarlo a 48 equipos, aumentan los partidos de eliminatoria. Tienes además los compromisos de sus ligas, las copas internas, las copas internacionales, y encima quererlo hacer cada dos años, a pesar de que cada año le sumas mucho más partidos a las piernas a los jugadores, por eso terminan las grandes lesiones. Por eso en la NFL y en algunas ligas hechas en Estados Unidos, los jugadores están tan unidos y pelean un solo partido, que les aumenten hasta de pretemporada, porque saben la consecuencia física que tienen.
Sí, habla del dinero que se llevarían las asociaciones, lo cual sí sería muy buen dinero, y por eso, lógicamente, estas asociaciones todas llevarían muy buen dinero. Pues si tú eres un país africano, y lo digo con todo respeto, que no tienes, ¿cómo se llama?, actividad futbolística suficiente para generar dinero en tus arcas, no, bueno, pues esto te cae de maravilla y te van a apoyar, ¿no? Pero esos países, por ejemplo, no sé, se me ocurre decir, no sé, ¿cómo se llama?, Zimbabue, por decir, que nunca va a una Copa del Mundo. Pues a ver, que me venga el dinero, no me interesa, yo no voy de cualquier manera a la Copa del Mundo, pero lo estoy apoyando. Todos esos países te van a apoyar, pero todos esos países, con respeto, no aportan nada al fútbol. Mejor ese dinero, úsalo para generar mejor fútbol en África, en Asia, en CONCACAF, eleva los niveles, entrenadores, canchas. Pero bueno, pues esto yo no sé en qué va a parar. Lo que sí estoy casi convencido es que no va a prosperar esto, y me da muchísimo gusto que no prospere, la verdad. Mira que me encanta el fútbol,
Claro, y a mí también me da mucho gusto. Y ¿sabes qué? Ojalá, Raúl, ese dinero llegara realmente para promover el fútbol en esos países, pero hemos visto muchísimos casos en donde el dinero se queda en la gente que maneja el fútbol en esos países, y muchas veces Me pongo a pensar, cuando ves una fotografía de vicepresidentes de la FIFA, si es que es realmente un evento de la FIFA o es una presentación de la PGR.
Oye, Jack Warner, ¿te acuerdas el presidente? Que bueno, acabó ahí fatal. Le dieron dinero para desarrollar el fútbol en Trinidad y Tobago, le hicieron un estadio y no desarrolló nada, se dedicó a comprar oro y cosas de ese tipo, y bueno, ya sabemos la historia de todos esos dirigentes, que algunos están en la cárcel y otros están pues escondidos. Regresamos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Señor Burak.
Raúl, bueno, por la cuestión del coronavirus, lo que mencionábamos hace unos instantes, se tuvo que modificar el calendario de la NFL, por eso que tenemos dos partidos hoy, dos partidos también el día de mañana, y en este momento están jugando los Raiders de Las Vegas en contra de los Browns de Cleveland. Este partido que a principios de semana, de la semana anterior, los Browns eran favoritos por 5 puntos. Sin embargo, cuando se da a conocer la cantidad de casos positivos de los Browns, incluyendo a Baker Mayfield, su mariscal de campo titular, a Case Keenum, su mariscal de campo suplente, a algunos otros jugadores que no iban a estar, de estar más o favoritos por 5 puntos los Browns, los Raiders pasaron a ser favoritos por 5 puntos. El partido se pasa de el sábado al día de hoy. Baker Mayfield ayer puso un tuit en donde señalaba que había estado esperando que diera negativo, sin embargo da positivo. Entonces, ni Mayfield ni Keenum están en el ataque de los Browns de Cleveland. El que lo está dirigiendo ahora es Nick Mullins, que estuvo con San Francisco entre 2018 y 2020. No es ninguna maravilla. Total que en este momento, cuando ha concluido la primera parte, los Raiders están adelante 10-0 sobre los Browns de Cleveland. Por la noche va a ser el partido de Minnesota en contra de Chicago, Minnesota que tiene oportunidad de meterse a la postemporada, y mañana serán dos partidos que se van a jugar el día de ayer con otros dos de los equipos que han sido más golpeados por el asunto del coronavirus. Me refiero a Washington y me refiero a Carneros. Los dos partidos van a ser a las 6:00 p.m. Washington contra Filadelfia y Seattle en contra de los Carneros de Los Ángeles. Ahora, sobre lo que pasó el día de ayer, Green Bay es ya el primer equipo calificado a la postemporada y además le gana a los Cuervos de Baltimore, que también eran entre hospital y también una buena cantidad de jugadores con coronavirus. De hecho, le faltaban 6 titulares defensivos a los Cuervos de Baltimore. No está Lamar Jackson, su mariscal de campo titular, y aún así dieron batalla y el marcador final fue de 31-30. Y así como sucedió hace un par de semanas, los Cuervos de Baltimore decidieron, después de un touchdown en los últimos instantes, ir por la conversión de 2 puntos. Y pues fallaron esa conversión de 2 puntos, al igual que había sucedido contra los Acereros de Pittsburgh. Muy criticable para muchos la decisión de Joe Harbaugh, entrenador jefe de los Cuervos, porque pues metes a tu pateador, a Tucker, empatas el partido, te vas a tiempo extra y a ver qué pasa. Quizás lo que estaba pensando Joe Harbaugh era, bueno, pues no tengo a mi quarterback titular, mi defensiva está solamente la mitad de ella disponible para el partido, tengo a los Rogers enfrente, voy a tratar de ganar en este momento. El caso es que perdieron el partido, gana Cincinnati y ahora los Bengalíes son los líderes en la división del norte de la conferencia americana. Pero bueno, fue una decisión muy muy discutida la del día de ayer de Green Bay en contra de Baltimore.
Oye, Enrique, yo creo que las estadísticas juegan en su contra absolutamente, ¿no? Ya jugártela así 2 veces no tiene sentido.
No, yo creo que, vamos, yo también creo que no lo debe haber hecho. Yo creo que pues debiste haber pensado en el alargue. A lo mejor él tenía en mente, bueno, voy a tratar de ganar ahorita, porque si me voy a tiempo extra y gana el volado Green Bay, pues a lo mejor ni el touchdown de Rogers y se acabó el partido. Pero creo que sí, sobre todo con el antecedente de hace un par de semanas, los Cuervos debieron haber buscado el punto extra e ir a el alargue, ¿no? Pero bueno, el caso es que Green Bay gana. Green Bay es ahora campeón del norte de la Conferencia Nacional, es el único equipo calificado en este momento. Quedan todavía 13 de 14 lugares disponibles para la postemporada y solamente hay 4 equipos eliminados en este momento, que son los Jets, Houston, Jacksonville y el equipo de Detroit. Ahora que hablo acerca de Detroit, qué sorpresa el día de ayer. Un equipo que había tenido mala suerte en la campaña, que solamente había ganado un juego, que tenía también aquel empate en contra de los Steelers de Pittsburgh, y Arizona había ganado sus 7 partidos como visitante en esta campaña, y además lo había hecho por doble dígito. Sin embargo, ayer Detroit juega un partidazo. Jared Goff luce sensacional, el quarterback de los Leones. No estuvo tan fino Kyler Murray, y es una zancadilla importante para Arizona, que hace unas cuantas semanas era el número 1 de la Nacional. Ahora es el equipo número 4 en la siembra de la Conferencia Nacional. Buffalo gana un partido que tenía que ganar, se lo gana a las Panteras de Carolina. Buffalo en este momento es comodín. Los Delfines de Miami, no se habla de Miami. Ayer le pegaron a los Jets y han ganado ahora 6 juegos de manera consecutiva. Los Vaqueros de Dallas con su defensiva que ha estado sensacional. Recupera 4 balones de los Gigantes de Nueva York, destacando Trevon Diggs, que llega a 10 intercepciones en el año, el líder de la NFL, y está solamente a una de la marca de los Vaqueros de Everson Walls de 1981. Los Acereros viniendo atrás y le pegaron a los Titanes de Tennessee, lo cual no deja de ser una sorpresa. Ben Roethlisberger tiene su primera actuación terrestre desde el 2018. Cincinnati le gana a los Broncos de Denver. Por los Broncos se sufrió una conmoción Teddy Bridgewater, su mariscal de campo, y eso se nota en el desempeño de los Broncos. San Francisco, ¿qué tiene? Están jugando los 49, han ganado 5 de los últimos 6 y ayer le ganaron a Atlanta. Y bueno, el partido nocturno, Nueva Orleans es un equipo con muchos problemas por las lesiones, ausencias, pero es un equipo que le tiene tomada la medida a los Bucaneros de Tampa Bay. Ayer no fue la excepción, y este es un dato que me parece sensacional, porque Tom Brady fue blanqueado por primera vez en toda su carrera jugando en casa. Nunca le había pasado esto a Tom Brady, y pues si hablamos acerca de la cantidad de juegos consecutivos, incluyendo postemporada, que había jugado Brady sin ser blanqueado, bueno, eran 255 partidos, una racha que inicia en 2006, la segunda más larga de todos los tiempos, la primera es de Drew Brees. Entre 2002 y 2020 fueron 304 partidos. Pues ayer no pudo hacer absolutamente nada Tom Brady, que de hecho pues hay una imagen en donde pues Brady se voltea, no estuvo Sean Payton, el entrenador jefe de los Santos, por coronavirus, y entonces voltea hacia la banda, y al hombre que estaba al frente del equipo de los Santos, el coordinador defensivo, se agarra y voltea y le dice bleep you, ¿no? O sea, F tú. Pero bueno, el caso es que la pasó bastante mal Tom Brady el día de ayer, y los Santos se llevan la victoria. Entonces, ¿cómo están las cosas en este momento? En la Americana, Kansas City es el mejor con 10-4, Nueva Inglaterra, que perdió con Indianapolis, tiene 9-5, luego viene Tennessee con 9-5, y Cincinnati, que es líder en la división del norte, con 8-6. Los comodines ahora, Indianapolis, Cargadores y Buffalo, todos con 8-6, pero Baltimore tiene 8-6, Cleveland, que está jugando ahora, tiene 7-6, los Acereros tienen 7-6-1, Miami y Denver tienen 7-7, y los Reyes, si ganan, se pueden colocar con 7-7. Entonces está buenísimo para la recta final. En la Nacional, Green Bay es el mejor, ya calificado con 11-3. Dallas es ahora el segundo mejor equipo en la Nacional con 10-4. Tampa 10-4, Arizona 10-4, posiciones 3-4. Los comodines en este momento, Carnero 9-4, San Francisco 8-6 y Nueva Orleans con 7-7. Pero con 6-7 vienen Washington, Minnesota y Filadelfia, y Atlanta tiene 6-8, y Seattle, que juega hoy, tiene marca de 5-8, o sea que está muy buena la recta final de la NFL. Por otro lado, pues jugó un torneo en Abu Dhabi, Rafael Nadal, que por cierto fue ganado por Andrei Rublev, este tenista ruso, que se impone en la final a Andy Murray. Murray, que le había ganado a Rafael Nadal, que está en su campaña de regreso, no había participado desde que tuvo una lesión, y pues Nadal en su regreso a España da positivo a coronavirus. Entonces, pues vamos a ver si es que se recupera a tiempo para participar en el primer torneo de Grand Slam de la temporada, que será el Abierto de Australia. Y bueno, por último, Raúl, Raúl Arturo, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el PNC Championship de golf en Orlando, un torneo en donde la verdad es que el formato es muy bueno, porque participan jugadores de la gira con papás o hijos. Y entonces, pues ahí estaba un tal Charlie Woods, hijo de Tiger Woods, 12 años de edad, y la verdad le pega sensacional. Ayer tuvieron 11 birdies de manera consecutiva y perdió solamente por 2 golpes en contra de John Daly, aquel gran jugador con infinidad de problemas personales y también de adicciones, y su hijo sea bastante grande, sí. Pero bueno, fueron solamente dos golpes de diferencia en este torneo, que es el regreso de Tiger Woods después de aquel accidente en coche que tuvo hace unos meses. Y pues la verdad es que vimos una cara diferente de Woods que no conocíamos, como papá, y su niño, que es una maravilla.
No, bueno, hay una escena, hay un video en un par 3, la deja el hijo de Tiger Woods, la deja a menos de un metro de la bandera, pero la manera como le pega y el estilo que tiene es maravilloso. Sí. Este chavo va a ser un gran jugador de golf, ¿eh?
Pero lo que es increíble es cómo los genes existen, ¿no? De verdad, es increíble el swing que tiene igualito al de su papá y los movimientos que hace cuando va por la pelota o cuando guarda el bastón. Es de verdad como una calca.
No, y cuando potea el chavo es igualito a su papá. Muy buen jugador ese chavo, ¿eh?
Ahí viene una figura, a ver cuando ya sea mayor, Enrique, si es capaz de seguirse manteniendo en ese nivel, ¿no?
Claro, pero bueno, definitivamente las cualidades las tiene. Y bueno, pues va a ir creciendo, se va a ir puliendo y seguramente va a ser una gran figura dentro del golf. Y bueno, fue un viento fresco, ¿no? Lo que se presentó este fin de semana con lo que hace Charlie Woods y su papá. Insisto, ver en esta faceta a Tiger Woods, pues no de la gran figura, ¿no? Sino este fin de semana, por la forma en la que jugaba el hijo, se convirtió en el papá de Charlie Woods.
El papá de Charlie Woods. Regresamos, no se vaya.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en la Fórmula E por Bañanos, abriendo la conversación. Fútbol de estufa.
Comenzamos con el Necaxa porque presentó a Jorge Valdivia. El chileno cumplirá una segunda etapa en el fútbol mexicano. Nos vamos con el Atlético de San Luis porque Marcelo Méndez, técnico del equipo potosino, señaló que la directiva no le ha comunicado nada sobre una posible salida de Unai Bilbao. Esto a Cruz Azul. El uruguayo espera un refuerzo más. Nos vamos con el Toluca porque hizo oficial la llegada de Daniel El Fideo Álvarez. El exfutbolista del Puebla llega en calidad de préstamo. Y terminamos con el Pachuca porque se hizo de los servicios del colombiano Jason Perea. El defensa llega proveniente del Atlético Nacional de su país.
Pachuca contrata otro defensa central colombiano. Tuvo problemas la temporada pasada porque cuando se lesionó Murillo se quedaron sin centrales. Se les lesionó Tapias también y no tenían centrales. Y ahora traen este Perea, que es un jugador fuerte también, tipo Murillo, para ser central. ¿Cómo ven el partido de esta noche? Desde luego un estadio lleno, no hay boletos, un ambiente maravilloso y favorito el equipo de Tigres, pero yo no descarto a Rayadas, ¿eh? No lo descarto al equipo de Espejo, pero caramba, ojalá veamos un buen partido, ¿no? Suelen ser muy buenos los partidos de la Liga MX femenil.
Va a ser buen partido, Raúl, va a ser buen partido sin duda. El partido del viernes se fue al frente Rayadas dos veces en el marcador. El primer gol, un autogol de Tigres de Cristina Ferral, y después Tigres empezó a atacar y terminó empatando Greta Espinosa. Después se vuelve a ir al frente Rayadas con un gol de Lisette Rodríguez, y en el segundo tiempo empate el partido Stephanie Mayor al minuto 71, que Stephanie Mayor, por cierto, ya no tuvo que haber estado en la cancha, ¿no? La que termina empatando le hace una agresión, un puñetazo muy, muy fuerte a Diana García de Rayadas, que le sangra la nariz y el árbitro no lo ve. Pero a mí lo que me parece increíble es que no haya VAR en la final de la Liga MX femenil. Yo no puedo entender de verdad a la Liga que cuando menos en la final mande VAR, ¿no? Porque también había habido un penal muy claro en contra de Tigres en el primer tiempo. También hubo una agresión de Rebeca Bernal, una entrada de Rayadas muy fuerte, que con VAR se hubiera solucionado el problema.
Pues sí.
Dos decisiones muy polémicas, ¿no? Una es muy clara, una no es polémica, pero puede excusarse el árbitro de no haberla visto, ¿no? De no haber tenido oportunidad de verla en el momento, aunque me parece que fue muy clara. La de Rayada sí me parece que la califica mal, ¿no? Porque sí la juzga como falta, saca la tarjeta amarilla, pero era una entrada muy fuerte, le pone la suela del zapato prácticamente en la cadera, un golpe muy violento que para mí ameritaba tarjeta roja. creo que lo más importante de esta final es ver la reacción del público, ¿no? Ver estadios llenos en una liga femenil y ver el espectáculo que dan, me parece lo más rescatable de la liga, una liga que va en franco crecimiento y que ha hecho muy bien las cosas.
Aldo Ballesteros fue el árbitro, ¿no? Que yo también no entiendo si todo el torneo impulsaste a las árbitras, ¿por qué no le dan la final a una, no?
Pues sí, vamos a ver qué pasa esta noche, ojalá tengamos un buen partido de fútbol. Oye, pasando a otra cosa, yo no sé si vieron el partido de Liverpool contra el Tottenham. Qué partidazo, qué bárbaro.
Partidazo, qué intensidad.
Qué bárbaro, impresionante. El gol. ¿Vieron el gol de el segundo de Liverpool que la gente del Tottenham pedía mano de Salah? ¿Sí hay mano de Salah?
Sí, sí, sí hay mano.
Desde luego. Nada más que en la modificación de la regla, este tipo de jugadas dentro del área, nada más se sanciona las manos deliberadas o si la mano la comete el que metió el gol. Pero ¿sabes para qué me sirvió? Para darme cuenta que ni en Inglaterra conocen el reglamento, ¿eh? Porque todos protestaban. Todos protestaban.
Pero la bronca es que estos reglamentos solo han venido a complicar algo que era sencillo y que caminaba de buena manera, ¿no? Ahora dejan muchas cosas con estas nuevas reglas, cada vez hacen más complicado el fútbol.
Pues sí, pero si ya están las modificaciones.
Sí, ya está. No hay que dejarse. Las reglas están para todos.
Sí, pero ya que se las aprendan, porque oye, la gente, no, las reclamaciones de la gente del Tottenham eran impresionantes. Ahora, el partido, otro nivel. Otro nivel, la verdad que...
Juegazo, ¿cómo ha mejorado el Tottenham con la llegada de Antonio Conte? Mucho, qué buen técnico es.
Sin duda,
ya se ve la mano de Conte. Hace 3 semanas o 4 el Tottenham no le hubiera peleado al Liverpool como fue ayer.
¿Quiénes fueron los técnicos últimos del Tottenham?
El que destrozó todo, Mourinho, ¿no?
Claro, Mourinho, y luego llegó Nuno Espíritu Santo... Pero arreglar todo el desorden que deja Mourinho. Cuando Mourinho se va de los equipos, deja un desorden terrible, terrible. Lo que es increíble es que lo sigan contratando, ¿no? Eso es sí. Lo que es increíble, que lo sigan contratando. Pero bueno, y en el fútbol de España, Raúl Eduardo, el Barcelona rescató un partido contra el Elche de Alicante por 3-2. Ganaba 2-0, le empataron 2 y metió el tercero. Lo que me llama la atención es la cantidad de jóvenes que puso a jugar Xavi.
Sí, y aquí hay un dato importante que yo no sabía, lo he de confesar, me enteré hoy, porque Nico, que es un jugador que juega muy bien también, no inició, estuvo en la banca, y Xavi lo quería iniciar, pero su auxiliar le dijo, espérate, no podemos meter al mismo tiempo a 4 que tengan registro del filial, tienes que meter solamente a 3, porque tiene que haber forzosamente 8 que tengan ficha del primer equipo. No puedes meter a 3, a más de 3 que tengan ficha del filial, porque sí puedes, pero si expulsan a 1 que tenga ficha del primer equipo, pierdes el partido. Una regla increíble. Pero estoy de acuerdo contigo, Raúl, y lo hemos venido platicando. El futuro del Barcelona es muy, muy prometedor, con jugadores que realmente juegan muy bien a la pelota. 17 años Gavi fue la figura del partido. Hizo un golazo de verdad de antología, ¿no? El que hace. Y al final hay que esperar hasta ver a dónde le alcanza a Xavi con este Barcelona, ¿no? Que mañana juega un partido pendiente contra Sevilla, que si lo gana, ya se mete a puestos de Champions, ¿no? Vamos a ver si le alcanza.
Pero es el camino correcto, ¿no? Sobre todo si claro. Llevas un estandarte como Xavi, te la tienes que jugar con la Masía, regresar a las bases, a los valores, darle oportunidad a chavos que vienen bien formados, que hay calidad de fútbol y que las últimas contrataciones, la verdad, han sido un desastre para el Barcelona por diferentes temas, ¿no? La última, la del Kun Agüero, que termina desafortunadamente con el retiro, ahí sí no hay una responsabilidad del club, por decirlo de alguna manera, pero las anteriores bastante malas.
Oye, aquí criticamos en ocasiones algunas decisiones que se toman de la Liga MX. Esta, la Liga España es increíble, ¿no? Increíble, o sea...
Increíble.
Que no puedas poner a más futbolistas que vienen de la filial. Los de la filial deberían tener paso libre, para mí, en todos los torneos del mundo. Si vienes de la filial, debes de tener paso libre, ¿no?
De acuerdo, y en 2 muy buenos partidos, el Sevilla le ganó 2-1 al Atlético de Madrid, muy buen partido de fútbol, el Atlético de Bilbao ayer en un juegazo le ganó 3-2 al Betis de Sevilla, y el Real Madrid ayer contra el Cádiz no pudo, en el Bernabéu intentó, pero no pudo hacer gol, terminó 0-0 el marcador.
El Atlético de Madrid para preocupar, para preocupar, porque Simeone tiene un equipazo, pero un equipazo. Ahora resulta que cuando no tenía tanta gente, tanta figura con su equipo, salían mejor las cosas. Y pues mucho me temo que ya la Liga, adiós para el Atlético de Madrid, adiós para el Barça. Y si yo no veo otro ganador en esta Liga que no sea el Real Madrid, Arturo.
No, complicado, ¿no? Hay equipos que juegan bien, Sevilla juega bien a la pelota, ¿no? Pero sí creo que la distancia que empieza a sacar el conjunto de Madrid va a ser importante, sobre todo en esos partidos.
No saben cómo me gustaría que fuera campeón de Sevilla, pero si quieren apostamos algo.
No, está difícil. Hoy le lleva 6 puntos, ¿no? Si el Sevilla le gana mañana al Barcelona, que parecería un resultado lógico, porque es en el Sánchez Pizjuán, se pone a 3 puntos del Madrid, ¿no? Falta mucha liga, pero sí, lo lógico sería que el Real Madrid fuera el campeón.
Perfecto, bueno, pues nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Weight loss solutions are not one size fits all. Hers makes it simpler to get started and stick with a weight loss plan backed by expert guided online care that puts your weight loss goals first. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you. With 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou, forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply.